el movimiento.
La pantalla, por favor.
¿Sí se escucha?
Sí.
Amigas, amigos, que asisten de todo el país a esta asamblea popular. Muchas gracias, como siempre, de todo corazón.
Iban a proceder con la industria petrolera nacional.
de modo que con tiempo nos preparamos para impedir la entrega del petróleo. Gracias a nuestro movimiento y al apoyo de muchos ciudadanos, de técnicos, expertos e intelectuales, se pudo frenar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos, el almacenamiento de petrolíferos, como pretendía Calderón y las cúpulas del PRI. Pero como todos sabemos, esto aún no termina. Continúa el acecho, es mucha la ambición que provoca este recurso natural, esta ley. Sobre todo, debemos estar atentos porque quieren otorgar concesiones a empresas petroleras extranjeras para explorar y explotar nuestro petróleo en áreas o bloques exclusivos del territorio nacional. Por eso no quisieron prohibir expresamente en la ley del petróleo ese tipo de contratos y pretenden autorizarlos en el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por esta y otras razones, estamos obligados a darle continuidad a la lucha en defensa del petróleo y de nuestra soberanía nacional. Pero como aquí se ha dicho, y todos sabemos, dada la gravedad de la crisis económica, también hemos decidido volcar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger a nuestro pueblo y evitar un mayor empobrecimiento, más descomposición social, más inseguridad y más violencia. Tengamos claro que nuestros adversarios son los principales responsables de la debacle económica del país. Aunque traten de justificarse repitiendo una y mil veces en los medios de comunicación que todo se debe a factores externos, hay pruebas y resultados de que nunca han querido llevar a cabo ningún cambio, porque el modelo que han impuesto les garantiza mantener y acrecentar sus privilegios. Es cierto que afecta a casi todo el mundo la crisis y la recesión de Estados Unidos, pero impactará con mayor severidad en nuestro país, porque tenemos una economía muy debilitada y un pueblo sin protección social. Basta decir que el año pasado el crecimiento económico de México apenas fue mayor que el de Haití, y este año, antes del derrumbe financiero mundial, ya ocupábamos el último lugar entre todos los países del continente americano. Calderón y los tecnócratas, en vez de llevar a cabo los cambios que requiere nuestro país y que nosotros propusimos desde la campaña electoral, se empeñaron en mantener la misma política económica, con el añadido de la ineptitud y de la negligencia. En dos años no han sido capaces de impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos. No han hecho una sola obra importante en ninguna parte del país. Calderón no ha pegado un solo ladrillo. No ha fortalecido la actividad productiva. No ha rescatado al campo del abandono. No ha utilizado al sector energético como palanca de desarrollo nacional. A duras penas anunció que iba a construir una refinería, pero no tiene proyecto ejecutivo ni capacidad operativa, y es tanta su ineficacia que sería un milagro que la terminara en este sexenio. Y tampoco ha hecho nada en materia educativa, en salud y en la construcción de viviendas para la gente humilde. Dado el cinismo que lo caracteriza, ya ni caso tiene preguntarle dónde quedó el compromiso de que iba a ser el presidente del MPE. O su promesa de bajar los precios de la gasolina, el gas y la luz, o su declaración retadora de que nos iba a rebasar por este año. Entonces, realmente, ¿qué es un Calderón en 2 años? Contribuyentes, creó un impuesto empresarial de tasa única, IEPU, que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleo, porque no con el empeño de comprar lo que consumimos en el extranjero, y se ha negado a impulsar la autosuficiencia alimentaria. Ha protegido a los monopolios que cobran precios exagerados por bienes y servicios, afectando a consumidores y a empresas. Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo, en 2 años el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, utilizando para ello todos los excedentes de un petróleo. El PIB ha perdido el tiempo, dejó pasar la oportunidad de precios altos del petróleo, que difícilmente se volverá a presentar. El peso se ha devaluado cerca del 40%, y por si fuese poco, todos los pronósticos señalan que todavía viene un peor y que no habrá crecimiento ni recuperación económica en por lo menos 2 años. Ante este nuevo panorama, nuestro movimiento, todos, mujeres y hombres, no podemos tener tarea más importante que la de presionar al gobierno usurpador para obligarlo a cambiar su política y a utilizar todos los instrumentos del Estado para proteger al pueblo ante el desastre económico y de bienestar social. No podemos quedarnos con los brazos financieros y a los grandes empresarios. Los miembros de la llamada clase política son tan peregrinos que acaban de aprobar en el Congreso el presupuesto para el año próximo y no tuvieron siquiera la sensibilidad para reducir o eliminar las partidas destinadas a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos y orientar esos ahorros al desarrollo económico y social del país. El presidente y su favor, los miembros de su gabinete, los ministros de la Corte, los diputados y senadores van a seguir recibiendo sueldos elevadísimos de hasta 300 mil pesos mensuales. Continuarán atendiéndose en clínicas privadas, aunque esto le cuesta al pueblo 5 mil millones de pesos al año. Los altos funcionarios mantendrán su fondo de ahorro especial que representa otros 6 mil millones de pesos anuales. Seguirán otorgándose bonos discrecionales de fin de año. Todo esto para la alta burocracia, por más de 11 mil millones de pesos. Y continuarán las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Y todavía así se atreven a rendir el homenaje a Juárez, que decía que el funcionario público tenía que aprender a vivir en la justa medida. Son unos reverendos farsantes. Seguir actuando en defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional. Con este propósito, el día de hoy iniciamos una nueva etapa de nuestro movimiento. Ya la senadora Rosa Ibarra, en nombre de la Coordinación Nacional, dio a conocer el plan general. En licencia, tenemos que detener en estos tiempos de crisis el empleo, el salario y el derecho del pueblo a la alimentación. Vamos a buscar apoyo para los productores de salud. Exigiremos que baje el precio del fertilizante, de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y de los artículos y servicios de primera necesidad. Demandaremos ayuda directa para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, becas para estudiantes, escuelas públicas, atención médica, medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. En fin, orientaremos nuestras acciones a proteger a los pobres y a la clase media. Les informo que con este propósito, desde el pasado 30 de octubre, se amplió la dirección de nuestro movimiento. Se crearon nuevas comisiones de trabajo. Voy a dar a conocer algo tan puro. Pedro Jiménez León, José Antonio Almazán, Manuel López y Alejandro Encinas, a quien le tenemos respeto y admiración. entre la creación de círculos de información y análisis en cada pueblo, barrio, colonia, centro de trabajo o de estudio. Y quiero aprovechar para agradecer a quienes participan de manera voluntaria en elaboración, impresión y empaquetar de todo este material. Y desde luego, el agradecimiento a ustedes por el gran éxito que van a hacer. Ya lo han anticipado. Amigas, amigos, les propongo que veremos acá
la gasolina. Esto es más
dice el ejemplo a la información. Repito, para que todos gastemos en veras, porque ante el bloque informativo tenemos que aprovechar ahora que estamos congregados, reunidos. El día 1 de diciembre a las 5 de la tarde, y en la Alameda, para manifestarnos con el punto de debate del derecho de las gasolinas y de otros energéticos y de artículos de primera necesidad. Y el martes 9 de diciembre a las 5 de la tarde, frente a Televisa. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, tomo consideración de ustedes que hagamos el compromiso de volver a reunirnos en la Asamblea Nacional el día 25 de enero del año próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México para evaluar los avances de nuestras acciones en defensa de la economía popular, presentar un programa alternativo para enfrentar la crisis y tomar las decisiones que correspondan. Entonces, dos acciones, mediadas y el día 25 de enero, es un domingo, a las 10 de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Amigas y amigos, creo que todos sabemos de la importancia que tiene nuestro movimiento. De todos, esto que hemos construido entre todos, la importancia que tiene este movimiento en momentos cruciales de la historia de México. Estoy convencido de que solo despertando conciencias con buena educación y con la participación activa del pueblo, podremos transformar la vida pública de México. No hay otro camino. Tenemos que luchar por la renovación del país, de abajo hacia arriba. Y esto exige el trabajar para despertar la conciencia del pueblo, de organizarnos y mantener este movimiento. No estemos esperando que las cosas cambien de arriba para abajo. No esperemos que modifiquen su actitud los que se creen amos y señores de México. Está suficientemente demostrado que a ellos no les importa el destino del país y el sufrimiento de nuestro pueblo. Recordemos, tengamos presentes, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo puede salvar a la nación. Eso sí, es importante, también como parte del trabajo de concientización, de educación, de cómo tenemos que ir aprendiendo todos. Es importante tener claro quiénes son los que verdaderamente mandan y deciden en el país y cómo operan. Eso sí lo tenemos que tener claro, porque si no, no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Yo tengo una opinión sobre este asunto que quiero compartir. partir con ustedes. Desde mi punto de vista, el poder en México, es que se maneje de la política. El poder está concentrado en unas cuantas manos. Hay un grupo de alrededor de 30 varones de dinero y de la política. No son más. Que son realmente los que mandan, deciden, que son los que dominan. Por eso, a veces pienso que estamos peor que en el porfiriato, porque entonces eran 300 familias las que dominaban. Los potentados de ahora ni siquiera dan la cara. No se les conoce. Imponen su voluntad utilizando dos partidos, a un PDL y a la televisión. Tres cosas.
La partida para
instrumentos, las riendas que tienen para crecer el poder. Dos partidos, un PDL y la televisión.
Thank you.
nace. Debemos resistir y seguiremos resistiendo. Por eso están incendios. Es cosa de que los señores, no todos, hay honrosas excepciones. Escuchar la radio, era en la televisión. Nos calumnian en la mayoría de los medios de comunicación. Un día sí y el otro también. Los medios mundanos se la pasan diciendo que ya no representamos tal, que cada vez tenemos menos capacidad de convocatoria como hoy, por ejemplo. Pero eso sí, no dejan de ocuparse de nosotros. Si fuese cierto lo que repiten una y otra vez, entonces, ¿por qué nos quieren cercar? ¿Por qué nos quieren silenciar? ¿Por qué nos atacan tanto? Por algo será. Por eso, también es indispensable que nosotros tengamos claro lo que realmente representamos. Porque hay veces de que por el ruido de los medios de comunicación, por el bombardeo de los medios de comunicación, llegan a veces a distanciar a algunos. De algunos se apabullan. Debe tenerse en cuenta que son millones de ciudadanos a nivel nacional. Eso tiene que quedar muy claro. Y que no solo, y esto es lo más importante, es la calidad, que no solo es la cantidad, sino fundamentalmente que se trata de las mujeres y de los hombres más conscientes y comprometidos del país en la lucha por la dignidad, la justicia y la auténtica democracia. Eso no es poca cosa, amigas y amigos. También nos ayuda mucho el que tengamos autoridad moral, sobre todo en esta época de decadencia, cuando nuestros adversarios han optado por actuar sin ideales ni principios, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y se han entregado por entero a la mentira y a la corrupción. No se puede avanzar sin autoridad moral, y eso se tiene en mucha cantidad en este mundo. Esa es otra cosa importante, otro activo de nuestro mundo. De igual forma, es una ventaja el que representemos una oposición real, que no hablemos como compañeros. De destruir, que no levantemos la mira. Tenemos la enorme responsabilidad de transformar la vida pública del país. Y entre todos hemos logrado levantar este movimiento, el más importante que soy también y que soy también en la historia reciente del país. A ver, les pregunto, ¿qué partido, qué organización política agrupa a tantas mujeres y hombres conscientes y comprometidos como los que forman parte de este movimiento? ¿Qué partido tiene la capacidad de movilización que tiene este movimiento? ¿Qué partido tiene la creatividad y el talento que quienes participan o simpatizan con nuestro movimiento?
¡Bravo!
Nuestra solidaridad con los trabajadores sus derechos. De manera especial a mis
trabajadores.
Desde aquí,
a los obreros,
expreso mi más enérgica protesta por las agresiones permanentes que enfrenta el periódico Puesto de Yucatán. Está siendo acosado injustamente por la Secretaría de Hacienda del gobierno usurpador mediante la aplicación de constantes auditorías, y todo porque en ese diario se le llama Calimón usurpador, lo que realmente es un usurpador, y por ser ese señor uno de los pocos medios de comunicación que informa sobre nuestro movimiento. Donde quiera que esté, vamos a estar pendientes de lo que sucede en Yucatán. Y si es necesario, vamos a ir a defender ese medio de comunicación.